Ayer nos impresionó mucho el análisis que hizo sobre el sector de la papa Nairo Quintana. Y decía que él no estaba pidiendo plata. Lo que hay que cambiar y reestructurar es el modelo. El tema de la papa, el tema del arroz, el tema de tantos productos de la canasta familiar afectados por unos precios terribles. Nos vamos inmediatamente precisamente a Boyacá. Boyacá, donde está Nairo haciendo deporte, donde está haciendo política y donde está sembrando papa. Él, al fin y al cabo, nunca dejó ser un hombre del campo. Nos atiende Cristian Uzcategui. Ayer me llamó muchísimo la atención que Juan Manuel Galán denunciara a un compañero de coalición, también aspirante presidencial, Carlos Amaya, sin ninguna prueba. Lo denunció por cuenta de que alguien le dijo a alguien y que eran unos comentarios anónimos que alguien le había contado a alguien. Y habló de un periodista y el periodista pues no aparecía. Amaya decía, ese periodista no existe. Pues el candidato Galán se dedicó a buscar el periodista y lo encontró. Se llama Cristian Uzcategui y está con nosotros. Don Cristian, buenos días.
Julio, buenos días, ¿cómo está? Un saludo para usted, para su mesa de trabajo en la W, muchas gracias.
Cristian, ¿usted en qué medios trabaja? ¿Con qué medios colabora?
Julio, yo inicialmente tengo profesión profesor de básica primaria, y me he metido en el tema de averiguar información aquí en Boyacá. Aquí en Boyacá los medios de comunicación pues son pocos, y pues la ampliación que ellos tienen en tema investigativo es muy poco. Aquí se limitan a dar los hechos cotidianos, a cumplir con la pauta que pagan, pero o sea, tema investigativo...
Un profesor que le preocupan los temas de su departamento y se dedicó a investigar. En esa
investigación... Sí, ya hace un tiempo, sí, señor.
Sí. Esa investigación, usted nos podría señalar, en el caso del candidato Amaya, ¿cuál es la denuncia que encontró?
Pues precisamente es que varias personas aquí de mi departamento están comentando que hay un dominio muy grande de parte del Partido Verde y del sector de Carlos Amaya. Ellos tienen el dominio de la gobernación, de varias entidades descentralizadas, de los hospitales. Entonces me dediqué a averiguar cuál era ese tipo de dominio. Y efectivamente sí hay un tema de asignación de cargos públicos a personas muy cercanas, tanto al círculo familiar de él como al círculo cercano de colaboradores que él ha tenido. Y ese intercambio ya trascendió no solo de Boyacá, en los municipios en Tunja, sino también ha trascendido a Bogotá. Entonces, el dominio ya es bastante grande, lo que ha hecho precisamente que pues él tenga un control bastante fuerte en varias entidades de aquí del departamento. Sí han aparecido varias denuncias, y sí son decires, dichos, pero para pasar de ahí a poderlas denunciar en una cuenta de Twitter, pues hay que verificarla. Pues hemos intentado ser rigurosos para que la información sea fidedigna y no solamente un dicho o un comentario.
Pero entonces la acusación concreta es el poder que ha concentrado el candidato Amaya en la región. Y ese poder se traduce con que personas de su confianza o allegadas a él han sido nombradas en puestos públicos. Esa es la denuncia.
Sí, efectivamente la bandera de ellos aquí en el departamento ha sido precisamente que prima el mérito sobre la palanca, pero se ha volteado un poco esa premisa y se está viendo que está primando un poquito más la palanca que el mérito, sin demeritar obviamente la formación y la experiencia que tienen las personas. Sí la tienen, pero hay personas que no están en ese círculo político, que no están en esa, pues coloquialmente llamada rosca, que también tienen una formación, que tienen una trayectoria en las áreas en donde él coloca a esas personas, pero que no van a tener ninguna oportunidad. Se confiaba en que precisamente con esa palabra de que el mérito primara, pues que las personas tuvieran acceso, pero es muy difícil si no está usted cercano a ese sector político.
Don Cristian, ayer uno de los argumentos del señor Carlos Amaya era que esta denuncia era falsa, que usted se había negado a hablar al aire, y de hecho su cuenta de Twitter no es Cristian Uzcategui, sino Carlos Alberto Rodríguez. ¿Por qué, digamos, tanto, no sé, por decirlo de alguna manera, secretismo? ¿Por qué decide cambiarse el nombre en Twitter?
Julio inicialmente me saludó en Boyacá, y es que precisamente yo vivo en el corazón de Boyacá, estoy a 20 kilómetros de Tunja, vivo en un municipio, se llama Sotaquirá, y este es Corazón Verde. Entonces hay un temor, no como dijo Carlos, de que hayan grupos armados o nada de eso. Sí, aquí afortunadamente en la provincia centro no sufrimos de eso, pero sí sufrimos del fanatismo político. Obviamente un líder político no va a tener control sobre el 100% de las personas que lo siguen, entonces hay fanáticos que dicen, oiga, usted está atacando a mi líder político, ¿por qué se mete en eso? Y pues tengo denuncias de personas que me han contactado de que hay personas allegadas al partido político, al movimiento, que son bastante reaccionarias. Entonces he buscado es protegerme, pero ya en la medida en que la información trascendió bastante, pues hay que dar la cara, y soy una persona de carne y hueso, que tiene una investigación, que tiene unos datos fidedignos y que está en el corazón del territorio donde se está desarrollando esa situación.
Sí, vea, yo quisiera preguntarle por otro tema que ha salido a la luz y tiene que ver también con el tema de la Contraloría y las relaciones con Carlos Amaya, porque hay denuncias de que pues el Contralor estaría moviendo también a sus funcionarios para que estén, digamos, operando para la campaña de Carlos Amaya. ¿Usted ha tenido información de eso?
La información pública que más se ha manejado es la que ha publicado el senador Jorge Eduardo Londoño. Él ha sido capaz de publicar en su cuenta de Twitter de manera reiterada, porque no ha sido un Twitter aislado, sino ha sido reiterativo, en el sentido de que a él le han llegado denuncias, y también uno por medios internos las ha recibido, de que contratistas temporales por OPS o por contratos de muy poco tiempo están siendo presionados para que apoyen una campaña política en específico, y que además apoyen esa campaña con acompañamiento de personas a los eventos proselitistas en los municipios. Entonces, lo que pasa aquí en Boyacá, para dar claridad, es que ustedes conocen cómo es el carácter de nosotros los boyacenses, muy reservados, muy callados, muy tímidos y también muy temerosos. Entonces, hay mucha gente que conoce de la situación, pero uno, el dominio tan grande que existe de un sector político, y dos, el carácter nuestro de los boyacenses lleva a que no se denuncie abiertamente. Entonces, buscan personas que ven que sí se están atreviendo a hacerlo y dicen, oiga, yo conozco esta situación, pero no puedo hablar porque tengo una OPS, o tengo un familiar con un contrato, o tengo a alguien cercano allá a la gobernación y no puedo echarlo al agua. Pero la situación sí se viene desarrollando, y el tema de la Contraloría es un tema que el doctor Jorge Eduardo ha publicado de manera reiterativa, y también al gobernador Ramiro Barragán le ha hecho el llamado que por favor intervenga en esa medida, en el sentido de que no haya presión de parte del gobierno departamental y de funcionarios que pertenecen al gobierno departamental hacia las personas para apoyar las campañas, sino que haya libertad de elección y libertad política, ¿sí?
¿A usted lo llama alguna autoridad? No sé si esto de para qué tipo de autoridad, no lo sé. Pero ¿lo llama alguna autoridad o lo llama el Comité de Ética de la coalición? Queremos analizar la denuncia que hay contra este candidato porque el candidato Galán exige que haya claridad sobre este tema. Y a usted le piden, pruebe lo que está diciendo. ¿Qué prueba tiene usted?
Sí, ese es el trabajo, y era lo que Julio decía precisamente ayer en medio de la entrevista con Juan Manuel y Carlos, que las personas que exponen los casos deben dejar en manos de las autoridades todo lo que han hecho. Por ejemplo, nosotros recordamos que hace un año, gracias al trabajo investigativo de Paola Herrera, ustedes llevaron hacia las autoridades el tema de centros poblados. La primera autoridad que tendría que intervenir en este tema sería la Procuraduría General de la Nación, porque es la que lleva el control sobre los funcionarios públicos. Si ustedes revisaron ayer una columna de La Silla Vacía, hay un tema en donde Carlos Amaya en el 2020 hizo un tour, ya después de haber entregado el cargo, de entrega de obras públicas en el departamento al lado de Ramiro Barragán. Sí, no es ilegal, pero es que están jugando siempre con esa línea gris de la legalidad. Es decir, ayer yo escuchaba en otro medio radial a Carlos y decía, es que ¿quién determina lo que es ético y no es ético? Y remató diciendo, es que la ética la marca quien tiene el poder, y eso es peligrosísimo. Porque, por ejemplo, en 2018, cuando él estaba ejerciendo la gobernación, sí, jugó un poco con el tema de la ley de garantías, apoyando campañas políticas, muy coincidencialmente llevando a entregar materiales, obras, buses, en el mismo municipio donde su candidato estaba haciendo campaña. Y la Procuraduría Regional tuvo que intervenir, que está el llamado de atención, tengo ahí la copia del documento y que ha circulado por redes, en donde la Procuraduría Regional le llamó la atención y le dijo, suspéndase inmediatamente esas actividades porque son actividades de apoyo a actos proselitistas. Entonces, la primera autoridad que intervendría en este caso sería la Procuraduría General de la Nación. No sé si ya trascienda a lo penal, ¿sí? Pero en lo disciplinario y el Comité de Ética del Centro Esperanza, pues también ellos tienen unos compromisos y tienen una ética interna, entonces ellos revisarán si eso es clientelismo o no es clientelismo.
Yo precisamente sobre eso le quería preguntar, ¿usted ya se ha acercado a alguna autoridad o tiene conocimiento si estas denuncias que usted ha publicado tienen algo, han tenido alguna repercusión ya en la vida real, digámoslo así?
El tema que le comento del apoyo a campañas políticas en el 2018 ya tiene un proceso abierto en la Procuraduría Regional y está cursando. En la Fiscalía General de la Nación hay un tema que es de contratación con unas empresas contratistas del departamento de Córdoba, más exactamente del municipio de Lorica, una fundación denominada SOS, que tiene unos antecedentes muy perversos en cuanto al tema de alumnos fantasmas y de cuentas de cobro falsas. Entonces la fiscalía también tiene en sus manos ese tema. Ahora, valga aclarar lo siguiente, por ejemplo, lo de Fundación SOS, yo sé que un político cercano a un movimiento aquí de derecha es el que presentó esa denuncia. Yo no tengo ningún sesgo político en esto. No sigo ni a un partido de derecha, ni a un partido de izquierda, ni a un partido de centro, ni nada, como lo han dicho algunas personas cercanas a Carlos, como Wilmer Leal, que dice, es un ataque de las personas que siempre han tenido el poder concentrado en Boyacá. No, no es un ataque de un sector político. Soy un ciudadano que está tomando la vocería de varios ciudadanos que dicen, oiga, algo está pasando en nuestro departamento. Es muy bueno lo que ha venido haciendo Carlos. Sí, ha tenido una transformación, pero es que ha concentrado tanto poder que, como dice una frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, es como ese llamado de atención, porque los mandatarios pues deben estar abiertos a la opinión pública y a la veeduría pública y dar explicaciones abiertas, ¿sí?
Sí, vea, otra denuncia que nos ha llegado es que el candidato Carlos Amaya ha estado en Boyacá hablando con su grupo político y hablando también con las personas cercanas diciendo que si él no prospera en esta candidatura a la presidencia, pues ya está encaminando la candidatura a la gobernación. ¿Usted ha tenido conocimiento de eso? ¿Él ya está trabajando en eso en el departamento de Boyacá?
Pues precisamente él tiene un equipo de campaña bien estructurado acá, sí, un comité de campaña bien estructurado. Ahí hay otro tema, hay funcionarios que hasta el mes de enero ejercían cargos en el departamento, secretarías, y renunciaron y al otro día estaban haciendo parte de ese comité de campaña. El exsecretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo, él estaba ejerciendo y al otro día era parte de la campaña. El exsecretario de Agricultura, Luis Gerardo Arias, igual. Una persona que se encargaba de los temas de resolución de conflictos y convivencia, Pedro Pablo Salas, también y está ahí. Son varios. El exdirector de la RAPE, la Región de Administración y Planeación Especial del Centro, Fernando Flores, que pertenecía y era quien coordinaba esa entidad, también hace parte. Y sí, ellos tuvieron aquí una reunión, su equipo de campaña en Paipa, y trascendió la información de que efectivamente él dice, si yo no llego a ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza, yo no sigo en ese tema y me voy a enfocar en el tema de la gobernación de Boyacá en el siguiente periodo que viene constitucionalmente. Entonces sí, él ya tiene definido como su ruta y su derrotero.
Bueno, pero
pues es un poco...
Pero yo creo, sí, Cristian, que eso hace parte de su ejercicio político.
Del ejercicio político,
pues,
claro.
Imagínese, es la vida de él. Es que ahí es donde yo creo que hay una distorsión en lo que hablan dentro del partido. Los políticos viven de la política. Si el señor pierde la consulta, pues vuelve a su departamento a buscar la gobernación o la alcaldía o alguna actividad política, porque es político. No,
sí, claro.
No pueden pretender que el señor pierda la consulta y se dedique a dar clases en la universidad, ¿no? Al señor le gusta la política.
Y es totalmente legítimo, Julio. Cualquiera claro. que esté metido en la política abre un campo en eso. Ahora, lo que pasa es que en el partidor de la próxima campaña, pues hay una diferencia entre la candidatura de Carlos y la candidatura de cualquier otro sector, porque él tiene una figuración precisamente por el poder que tiene en Boyacá. Le doy un ejemplo, un ejemplo para entenderlo. A mí me gusta la Fórmula 1 y hubo un dominio de Mercedes-Benz durante 8 años que porque era el que más dinero tenía y siempre ganaba y la FIA dijo, la gente se está aburriendo. Entonces este año hay un cambio reglamentario y dice todos los carros son iguales y se va a correr en igualdad de condiciones. En la política se debería buscar eso, de que no haya un dominio de la campaña más costosa, la más cara, la de vallas, en una avenida cada 5 kilómetros es la que va a dominar y triturar a los demás que no tienen el poder y la figuración que tiene el que está en el poder.
No, usted, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero usted lo que es un soñador, un poeta. Eso que usted está imaginando sucede en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega. Pero imagínese, ahora en Colombia, que la plata salga de la política, pues usted sabe que esos son todos los escándalos. La manera como la plata, la corrupción, lo del paramilitarismo, el narcotráfico, ha permeado esa quién,
claro,
pues a la clase política.
La clase
política funciona en Colombia es de acuerdo a la caja que tenga, que por supuesto Exacto. lo debemos rechazar y condenar, pero ese mundo ideal de una política como usted la sueña, pues yo creo que está un poquito lejano todavía en Colombia. Sin embargo, pues, Cristian, hay que seguir dando la batalla y las denuncias. Muchas gracias por su tiempo aquí en la W.
Julio, muchísimas gracias, ¿no? Y de soñadores está el mundo, y lo dice Carlos, él es un soñador en política también, pero pues aterricemos entonces los sueños y que sea coherente lo que nosotros decimos con lo que actuamos, y si la coalición puso unos límites, pues respetarlos.
Bueno, y tal vez esa es la pregunta, Joana. ¿Pasó el límite la situación del señor Amaya dentro de la coalición? Es decir, con esto que acabamos de escuchar, Juan Manuel Galán, ¿qué puede hacer? Esto es lo que Juan Manuel Galán no quiere. Esto es lo que la coalición se supone que no quiere. Pero esto da para que él se retire de la coalición o le pida a Maya que se vaya de la coalición. El tener unos supuestos nombramientos, y digo supuestos no porque no lo crea. Estoy seguro que el señor Amaya tiene muchos nombramientos porque esa es su profesión. Esa es la manera de construir su actividad política, precisamente con nombramientos, pero van a decir pruébelo, y hasta dónde le van a decir al señor Amaya, por tener usted un alcalde o tener un secretario o un contralor, usted no puede estar en la coalición, porque imagínese quién pasa ese filtro en esa coalición. Entonces, ¿qué hace ahora Juan Manuel Galán con esta entrevista? Apareció el testigo de carne y hueso, no tiene ninguna prueba, pero asegura que este señor está en el partidor con una ventaja muy grande, que es plata y nombramientos. ¿Y ahí qué sigue, Joana?
No, yo creo que en la coalición no va a pasar nada, Julio, que Amaya va a seguir en la coalición. Simplemente, pues, lo ventilaron públicamente y sí es cuestionable el actuar del señor Carlos Amaya, porque aunque él sea político y así se haga la política, no significa que tenemos que normalizar que haya intercambio de favores entre la alcaldesa y un gobernador o entre ambos políticos. Entonces, yo te nombro a este, tú me nombras a este, cuando siempre han dado un discurso de meritocracia y de no palanca. Eso es lo que está cuestionando Juan Manuel Galán. De ahí a que pase algo, no va a pasar nada, Julio. No va a pasar absolutamente nada, pero no hay que normalizarlo.
No hay que normalizarlo. Hay que rechazarlo.
Claro. Exacto. Que sí. Y los contratos están, Julio. O sea, el señor sí tiene pruebas. Los contratos sí están. Yo ayer se los mencioné. Tienen nombre, tenemos los contratos, los hemos mostrado, así que los contratos sí están. Sí se puede comprobar. No es ilegal, pero no está bien. Y no va acorde con lo que ellos han dicho durante todo este tiempo.
Eso es lo que yo iba a decir, precisamente en el SECOP se puede revisar y efectivamente están todos los nombramientos. Pero es que pues sí,
no
de
hay
aquí
que
pase
ir al
algo.
SECOP, que el señor Amaya funcione con nombramientos, es que eso no lo puede negar ni él. Pues esa es la vida de él. Ahora, ¿eso es un impedimento en esa coalición? Si es un impedimento, entonces hay que
todos
pedirle que se haga a un lado, pero el señor va a decir lo mismo. Bueno, miremos entonces otros nombramientos. Óigame, doctor Galán, y cuando a usted le nombraron su hermano en no sé dónde, ¿ahí no había impedimento? Óigame, doctor Fajardo, y cuando fulano de tal usted lo nombró en la gobernación y no sé qué, usted no le estaba haciendo un guiño a un diputado. Y bueno, doctor Gaviria, el doctor Germán Barón Cotrino no ha hecho política en base a los nombramientos y paró con los candidatos presidenciales. ¿Usted cree que este examen lo pasa Juan Fernando Cristo, Johanna?
No, Juan Fernando, no.
Juan Fernando Cristo, que es el coordinador jefe de debate de la coalición del Centro Esperanza, ha dedicado su vida a hacer política. En una época no se movía un celador en Cúcuta que no fuera de él. No había la posibilidad de que un nombramiento se hiciera que no estuviera dentro del grupo político de Cristo, porque él estaba en el Congreso o estaba en el Ejecutivo con el poder. Y el Congreso y el poder, lamentablemente, equivocadamente, estoy con usted, no debe ser así, es para eso. Entonces, este examen no lo pasa Maya. ¿Usted cree que lo pasa Cristo, Johanna?
No, no lo pasan, y seguramente no lo pasan muchos, Julio, pero ese es el punto. Si ellos están hablando de renovar la política, de cambiar la política, no, con un discurso en el que de verdad están diciendo que no hay palanca y que si hay meritocracia, pues digan la verdad. Digan entonces, exacto, que eso es mentira y que sí se están haciendo favores, intercambio de favores, porque nos Johanna están mintiendo.
Johanna al poder, ese es el argumento, que lo digan de frente y que dejen de vender el cuento de la pureza. O que armen un grupo político con el cardenal Zuppi en Boloña, sí, un grupo político con personas que no tengan ningún nombramiento. Vamos a ver ahora qué va a pedir, estar muy pendientes de qué va a exigir Juan Manuel Galán después de que ya le apareció un testigo de carne y hueso, un profesor que ha investigado y ha concluido que el señor Amaya es, pues, la máquina de puestos en el departamento de Boyacá. Ya regresamos. Esta es la W.